En Una, con Diego Ripoll.
Dos de la tarde, 11 minutos. Bienvenidos a Marcos López en Una. Esto quiere decir, Marcos López se apodera de nuestro programa, nuestras mentes todas. Este momento de radio se lo vamos a dedicar al gran artista que es, la persona que admiro profundamente y uno de los tipos que más me divierte entrevistar y tener en el programa de radio. Son momentos de verdad artísticos que para mí este programa tiene lugar para que sucedan. Así que Marcos, te damos la bienvenida y te agradecemos ya porque hayas venido. Este aplauso es como un prejuicio positivo. Mirá, es un aplauso previo.
Esos elogios son como tres sesiones de psicoanálisis.
¿El psicoanálisis te trata tan bien? Yo he tenido experiencias horribles en psicoanálisis.
Intenta, claro. Intenta, pero no lo logra. Me dura 15 minutos hasta a la salida, que salgo un poco animado y claro. Vuelvo a ese túnel,
es verdad.
A buscar la luz al final del túnel.
Hasta que llegue otra sesión. Claro. Marcos, hace mucho que no nos vemos en otra radio. Bueno, te tuvimos de columnista a partir de una entrevista que hicimos también, en la que ya hemos hablado de tu biografía y tu historia con la fotografía, con el arte, todo. Porque la verdad que te expresás de muchas maneras. El arte plástico ahora, con la intervención de estas fotos que vimos en Clásico y Moderno, la exposición que está ahí en el Centro Cultural Borges, en Galerías Pacífico, acá en Microcentro, por favor, vayan a ver. Vayan a ver, no se pierdan esa experiencia hermosa. Pero quiero que me cuentes qué te inspiró a intervenir fotos.
Creo que ya fotografié todo lo que tenía que fotografiar. Coma. Y además, fotografío bien. O sea, ya hice buenas fotos de los temas que más me interesan desde que tengo 18 años. Uh-huh. Voy por con el auto, veo un hotel alojamiento que se llama Tú y Yo.
Sí.
Con un Chevy naranja en la puerta. Uh-huh. Y el cielo azul y tres palmeras. Y digo, esta foto la tengo que hacer.
Claro.
Desacelero. Y digo, si ya lo dije a esto hace... A los 20, a los 30, a los 40. Entonces, acelero y sigo.
Ok, ¿no sacas la foto?
No saco la foto.
O.
Estaciono mal, con riesgo de un accidente de tránsito.
No, por favor.
Y hago una foto para Instagram, por ejemplo, ajá, que puede durar un día. Es complejo lo que pasa con la fotografía, porque lo que antes estaba planeado para un día, lo hago para una historia de Instagram, uh-huh, y ya está.
Antes estaba planeado para quedar, para toda la historia, quedar, y ahora es una historia de Instagram.
Si me roban el teléfono a la tarde, ni sé si pagué el Apple Store.
Claro.
Y todo se fue. Uh-huh. Entonces... Punto dos, me gusta pintar.
Sí.
Que también tiene que ver con el complejo de inferioridad, que es uno de los ejes de mi estructura emocional. Uh-huh. Una cosa que quería aclarar, que yo el programa de radio lo tomo como un espacio teatral.
Te agradecemos mucho. De hecho, si querés, Pepe, porque nosotros acostumbramos a poner música de fondo, pero los silencios de Marcos son especiales. Así que si querés hoy... Saquemos esa música y disfrutemos, inclusive de los silencios, que también son música.
Complicado sostener un silencio, y es un mito que en la radio no puede haber silencios, ¿o no?
¿Cómo que no puede haber?
Puede haber unos silencios. Es como, a mí no me gusta el fútbol, pero es como un mediocampista que se para en el medio de la cancha, mira para los costados y no sabe si tirar para la derecha o para la derecha. Todo el estadio entero dice, ¿y este qué va a hacer? Cambiar de frente, que es una de las cosas que me interesa, y aprovechar la invitación y podríamos decir la amistad radial que nos une, porque quería testear un texto. Texto, mira cómo lo pronuncio.
Sí, muy bien.
Porque me interesa mucho la declamación.
Lo sabemos y lo disfrutamos.
Y me interesa lo teatral, no solo que hago puestas teatrales, sino que utilizo esto como un espacio terapéutico para expresarme, inclusive me han dejado espacio para las manos.
También.
Y como tengo que entregar esto a la imprenta, porque vamos a hacer un libro con esto de las fotos pintadas,
sí.
Me tomo el atrevimiento de usarlos a ustedes y a los oyentes, como que alguien diga, che, que esa frase la saque porque creo que se está repitiendo, o que cause algún... A mí me interesa que no ser un artista hermético, que se entiendan las cosas.
Bien. Que te podemos frenar y decirte, Marcos, esto nos parece tal cosa en todo el discurrir de este texto que vas a hacer.
Obviamente, ustedes son los dueños de la pelota, digamos.
No, ¿nos estás habilitando a pintar sobre tu texto?
Exactamente.
Me encanta.
Exactamente. Las caras ya me van a dar un...
Por supuesto, también.
Sí, una temperatura.
Y aparte, como tengo miedo de lo que voy a decir, la psicóloga me dijo que para sacar el miedo lo largo directamente al aire, ya no hay vuelta atrás.
Ok,
buenísimo.
Es un buen consejo.
Entonces, vamos para adelante.
Sí. Te voy a seguir preguntando cosas.
¿Puedo dirigir un poco la situación?
Por supuesto, te dimos la llave para que hagas de esto lo que quieras.
Los oyentes no sé si saben de lo que estamos hablando.
Yo creo que un poco lo anticipamos. Anticipamos que ibas a estar hablando de tu muestra en el Centro Cultural Borges y demás. Y dijimos, prepárense para lo impredecible, para el mundo de Marcos López.
Supuestamente yo soy estructuralmente fotógrafo, sí. Pero tengo vocación, primero llamar la atención, que es algo que desde chiquito quise hacer en los actos escolares.
Sí.
Después descubrí la fotografía, me salió bien, y bueno, fui por ahí. Después me puse a hacer cine y otras cosas, y ahora me he puesto a pintar. Y en la pandemia, como no se podía salir... Compré fotos antiguas y me encerré a mi casa a pintarlas arriba.
Perfecto.
Y entonces, la Universidad de las Artes se entusiasmó y me van a hacer un libro y dentro de una semana tengo que entregar el texto.
Sí.
Y digo, usamos el programa de radio para testear.
Perfecto. Testeamos el texto.
Y... que sea como una clase de declamación.
Muy bien.
Yo me crié en un pueblo. En los pueblos había... A mi hermana la mandaban a profesora de declamación.
Claro, por supuesto. Había clases de oratoria.
Es muy lindo.
Sí, también.
La puntuación correcta.
La articulación de cada palabra.
La articulación.
Claro. Bueno, nosotros somos locutores. La señorita cantante también y estudió locución también, así que estamos todos muy atentos.
Liberar la voz para sacar las angustias, abrir el plexo solar. ¿Este es el plexo solar?
Sí, sí, el del pecho, el centro del pecho. Perfecto. Donde viene el sol. Te voy a pedir permiso para hacer un vivo en Instagram, si podemos hacerlo. Me tomo la licencia de hacerlo desde mi cuenta de Instagram, porque también acá vamos a tener algunas respuestas inmediatas.
¿El micrófono no me tapa el plano?
No, me parece... Ceci es fotógrafa también, ¿eh? Así que...
Ceci, ahí está.
Se encarga de encuadrarte a la perfección. ¿Está bien, Ceci? Sí, ¿segura, no? Sí, perfecto. Ok, yo entonces arranco con este vivo. Marcos, ¿te parece bien? Vamos a estar en Instagram, en mi cuenta, @dierrypol. Esto nos lo hicimos en todo el año. Por primera vez, Marcos López, aquí en Radio Nacional, recibe a este texto que quiere testear. Adelante, Marcos, cuando vos quieras.
Acción. Esta exposición, este libro, se podría llamar El pasado y el título funcionaría perfecto. Toda fotografía tiene que ver con el pasado, hasta las selfies hechas con los teléfonos. Atrapar el recuerdo, un esfuerzo inútil por detener el tiempo. regocijarse en la nostalgia. Se puede también usar la palabra memoria, pero no me quiero meter en líos porque estoy tratando de alivianar el texto y la palabra memoria es una palabra compleja. Silencio. También se podría llamar mea culpa. Y el texto de presentación sería el descargo ante un juez federal que me acusa de qué derecho tengo yo de pintarrajear un diablo, unos cuernitos, un cocodrilo arriba de los brazos de una novia que lo sostiene anestesiado momentos antes de devolverlo a su hábitat natural, los esteros de Liberá. Miro a cámara.
Gracias.
Voy a aprovechar este programa radial para ensayar la respuesta. Ante el juez, ¿no? Uh-huh. Primero imagino la postura corporal bajando la cabeza, mirando al suelo y decir en voz clara y contundente la frase inicial. Confieso que he pecado, señor juez. El problema con la fotografía es que trabaja con la realidad o una representación tan cercana a la realidad que se puede considerar como la realidad misma. Son personas con nombre y apellido. Mientras pintaba a una chica de comunión con sus propios fantasmas, sus miedos representados por un diablo a la que una niña con su exagerado vestido de comunión ahorcaba con cara de no sentir ni pena ni culpa, me atravesaba el placer de estar haciendo el dibujo, de estar comunicando un sentimiento que tengo la plena certeza que vale la pena comunicar, compartir, poner sobre la mesa, y al mismo tiempo una culpa y una sensación de travesura infantil que muchas veces me paralizaba y tenía que seguir al día siguiente. Silencio. Cambio el tono de voz. La psicóloga me alentaba a seguir. No se reprima, Marcos. Usted pinte y luego lo seguimos hablando la próxima sesión. ¿Qué pasa si esa niña, ahora una viejita de la edad de mi madre, anda de paseo por el Centro Cultural Borges y se reconoce a sí misma ahorcando a sus propios monstruos internos, sus miedos, representados por un diablo color rosado fluo? No tengo respuesta, señor juez. Pido perdón y acepto la condena. También este libro se podría llamar Debut y Despedida, porque creo que con esta experiencia de pintar más de 100 fotos antiguas, tratando de aprovechar el encierro de la pandemia y poner mis propios miedos y fantasmas sobre la foto, ya dije todo lo que tenía que decir pintando arriba de fotos ajenas. Me gustaría seguir pintando, y de hecho lo estoy haciendo, pero directamente con óleo sobre la tela en blanco. La muestra, esta que está en el Centro Cultural Borges, que se puede visitar todas las tardes de miércoles a domingo, se llama Marcos López Clásico y Moderno. Se me ocurrió el título en 5 minutos porque suena bien. Es como una canchereada. Silencio. Es como decir, puedo jugar de puntero derecho como René Orlando Houseman o puedo jugar de 4 como el Mariscal Perfumo de Boca Juniors o jugar de 9 como Mario Alberto Kempes, el matador, arrasando como una topadora por el eje central, a los empujones, a los codazos, hasta meter el gol que nos hizo campeones del mundo en el Mundial 78.
Marcos, ¿podemos meter una pausa ahí? Porque nos miramos con Darío recién. Primero me sorprende las metáforas futbolísticas que está metiendo, me sorprende muy gratamente. Sí. Vos, un hombre más del rugby, quizás, en tu tierna infancia.
Porque me hacía el cheto.
Te obligaban igual a jugar al rugby. Y lo de Perfumo jugaba de central y jugó en Racing y en River.
Exactamente.
Esto para que no... Para...
Ah, lo de Boca me olvidé.
No, en Boca no,
pero...
no.
¿Puedo tomar el acrílico y pintarle la remera de River al Mariscal Perfumo y ponerle el 2 en
no
vez del
4? ¿No era Rubio Perfumo?
No.
No, ese era Tarantini, te lo estás confundiendo con Tarantini.
Taranta.
No,
el conejo.
Con...
El conejo lo conozco.
¿Pernía? ¿Será el 4 que decís?
No.
Abramovich.
El mariscal.
No, era Rubio Arbovich.
Pongamos, vieron que funcionó testear.
Claro, claro, esto, por eso. Por esto, eso te
si
interrumpí.
No, va a imprenta y queda el Mariscal Perfumo.
Ahí está. Total. Hay que corregir eso, Marcos.
Porque la gente de arte no sabe si el Mariscal Perfumo es de
importa
Boca.
Importa un pito, aparte.
Le importa un pito.
Yo le digo a la gente que se está sumando ahora al vivo de Instagram que cualquier acotación que quieran hacer, cualquier comentario sobre lo que está haciendo Marcos, son bienvenidos, porque para eso abrimos esta transmisión. Así que.
Más que bienvenidos me ayudan.
Claro. Por supuesto, para eso lo hacemos.
Y la actitud corporal de Mario Alberto Kempes entrando al área, los codazos y empujones, en el tristemente célebre Mundial 78 con ese 6-0, 6-1, que mejor no hablemos de cómo se logró ganar ese Mundial.
Claro.
Y sin nombrarla, vuelve a resonar la palabra memoria. No jodamos con la memoria, es un tema delicado. La cuestión, el hecho de tratar de explicarme por qué desde hace 3 o 4 años me puse obsesivamente a revisar cajas viejas en los anticuarios de San Telmo, me parece que tiene que ver con que desde hace un tiempo, yo diría desde que cumplí 60 años, digo 60 años y no lo puedo creer, ¿viste?
Nosotros tampoco.
Me desespera.
Sí. ¿Pero por qué te desespera?
Me desespera
eso?
Porque...
El paso del tiempo.
El paso del tiempo,
claro,
¿viste?
Claro. Más ni menos.
Estoy más grande, se mueren los conocidos.
Y sí, pasa eso, sí.
Me levanto, me van doliendo partes del cuerpo que antes no me dolían. Las modelos me tratan de usted.
Claro.
¿Qué es eso? ¿Qué es tanto respeto? Por favor.
Desde que cumplí 60 años, siento que todo lo que tenía que fotografiar, ya lo fotografié. Los temas, las luces, las situaciones que tienen que ver con una reflexión visual sobre la identidad cultural, con mayúsculas, ya las hice. Toda mi obra siempre se centró en una reflexión visual sobre la identidad cultural de una región, un país, y un acto bolivariano de apropiarme de la América íntegra. Subirme como si fuera Mercedes Sosa a la punta de Machu Picchu y cantar Hermano Americano. No tengo que pedir permiso. Mestizo de abuelos españoles, siento la América afroindígena mestiza como propia. Listo.
Hermoso eso. Me parece hermoso. ¿Eso también? ¿Eso está escrito?
No, lo improvisó. Lo inventé.
Suponelo, sí. Por favor.
Mira, lo tenés grabado para que lo
claro
agregues.
Que sí.
Te lo transcribimos. Te lo transcribimos.
Eso lo pongo.
Me encanta. Y eso es una verdad absoluta.
Puede sonar un poco pedante, pero...
No. ¿Sabés a qué? Suena contradictorio con esta mea culpa que estás haciendo. Pero al mismo tiempo, convivamos en esa contradicción, por favor.
Sí.
Claro.
Porque es un niño... católico monaguillo arrodillado ante el juez y al mismo tiempo es el cacique Atahualpa degollando o Juana Azurduy degollando. Es esa bipolaridad interna.
Creo claro. Que tiene que ver, Marcos, con los diferentes estadios por los cuales pasaste al tomar estas fotos prestadas.
Compradas, porque sí, las pagué.
Las pagaste, son tuyas ya. Son tuyas.
Eso...
Yo inculparía al vendedor de las fotos también, ¿eh? Yo lo haría cómplice.
No, pero él tiene una copia, no tiene los derechos de esa foto.
No, no importa, pero hay un
ahí tipo... viene el mea culpa, que intervino una obra. ¿Qué te hubiese pasado a vos si hubiesen hecho eso con una foto tuya?
Lo hacen muchas veces, me afanan la foto del asado. Yo soy el autor de una foto muy célebre.
Excelente, sí, foto. Claro.
La afanan de internet.
Claro.
Y es la como la última cena, pero un asado.
La ponen en los restaurantes.
La Dorita.
Es verdad.
El de la Dorita justo la compró.
Ah, justo.
Ah, menos mal. Menos mal. Pensé que le sacaste un par de asados. Por
mismo lo que pasa con Nia Serapia y uno de.
Y después
de los personajes ahí.
Mi foto del Gaucho Gil, que eso es como un honor porque. Yo hice una foto del Gaucho Gil y en las rutas la sacan de internet y la ponen en los altares.
Ah, claro, mira. Claro.
Porque, modestia aparte, yo inventé el Gaucho Gil con cuchillos como Juan Moreira. Uh-huh. El Gaucho Gil, no hay imagen del Gaucho Gil.
No, claro.
Son memorias orales. Uh-huh. Entonces, cuando yo hice una foto del Gaucho Gil, lo puse, cuando la policía lo iba a detener... Lo puse como Juan Moreira, como diciendo, me van a ahorcar, pero antes me traspaso a 3 o 4. La gente ahora se tatúa en el cuerpo el Gaucho Gil inventado por quien les habla. Uh-huh. ¿Qué puede pasar? Dentro de 20 años, la imagen que se va a recordar del Gaucho Gil es la que inventé yo.
Claro.
¿Cuál sería el subtema de este que hay algo dinámico en la
usurpación
y en la historia?
Sí. En la cultura y en el culto también, aunque sea este pagano, ¿no?
Claro, en este culto pagano.
Claro.
Igual el que te vendió las fotos no te las vendió con una cláusula. O sea que podías hacer lo que quisieras.
Andás a ver dónde la sacó, ¿no? Un anticuario.
Hay algo muy interesante con los anticuarios de San Telmo. Los cartoneros le proveen fotos a los anticuarios.
Totalmente, totalmente.
Ok.
Yo me hice amigo de todos los vendedores. Los anticuarios le pagan bien a los cartoneros, aunque las fotos no sirvan para nada. Uh-huh. Por ejemplo, le traen una pila de fotos así y el tipo está seguro que no sirven para nada. Igual les paga bien... para que le vuelvan a traer.
Porque el cartonero no sabe el valor de las cosas que está llevando. Entonces, ante la duda, ellos prefieren hacerse de todo ese material porque en algún momento algo caro va a caer.
Una joyita. Y tengo un par de anticuarios que me dicen, Marcos, tengo algo para vos. Uh-huh. Y hay 2 o 3 que la pegan. Me han vendido unos patos... de Mar del Plata, que la gente hacía paseos en pato, ¿viste?
Ah,
que
¿esos patos de tipo de
no,
flotadores?
No, son unos...
¿Como los pedaló?
Como unos colectivos con forma de pato.
Ah, ok.
Me han dado algunas fotos que son increíbles, que hasta da pena pintarlas arriba porque ya en sí mismo...
Ya son, claro.
¿Viste?
Pero Marcos, yo te puedo decir algo. ¿De dónde surge esto? ¿Puede ser una reminiscencia de tu infancia cuando... algún cuernito, algún bigote en alguna revista?
Todos garabateamos, ¿no?
Claro, todos. Yo me sentí culpa ahí también, porque sí, yo creo que he herido fotos, me he burlado de personajes por ahí muy famosos.
Sí, o por ejemplo, ponerle un diente negro a los grafitis.
Anteojos, bigotes, barba.
Anteojos, bigotes, sí.
Cuernos, como
dice
Dari también.
Han quedado muy bien, pero bueno, no sé.
Yo trato... Por ejemplo, León Ferrari se animaba a poner un canario cagando sobre la Virgen.
Sí.
Una muestra que le censuró.
Ha tenido problemas también. Así.
Le armó un lío en Recoleta, claro. Que casi...
Se la levantaron.
Que vino la acción, la derecha católica,
sí.
Y casi destruye, casi
claro.
Lo linchan.
Bueno, Jesús crucificado a un bombardero, a un avión.
Bueno, yo estoy, digamos, soy un bebé de pecho al lado de León.
Sí, claro.
Yo dibujo unos cuernitos, ¿viste?
Pero tienen sentido también. Hablás ahí de los miedos, de los demonios internos, de la lucha de las personas. No importa si es el protagonista original de esa foto, que estaba lidiando con eso. Es lo que a vos te inspira,
claro.
Esa foto, lo que más nos importa, me parece.
Me gusta seguir siendo un muchacho respetuoso.
Me parece bien.
ser como respetuoso, como me educaron, ser un poquito transgresor.
Claro.
Por ejemplo, a mí no me gusta que la negra Bernacchi diga malas palabras en la radio. Uh-huh. Viste, voy en un taxi y empieza a decir malas palabras, le digo al taxista, por favor, ¿puede cambiar la
emisora?
¿La emisora? Sí. Uh-huh. El taxista me... Algunos me ha dicho, si no le gusta, bájese del auto.
Bueno, es válido también.
¿Me bajo? Sí,
claro.
Pero no me... No, conservo como una cosa de católico provinciano de conservar la cordura.
Cierta moral también.
Cierta moral también.
Con sus límites y sus licencias también, ¿no?
Lo que pasa también... ¿Cuál es mi función social en una comunidad como artista? Además de ganarme la vida y pagar las cuentas. Tratar de hacer una reflexión que modifique un poco toda esa cosa de la culpa, el pecado y todo el patriarcado y autoritarismo que me enseñaron a mí, que mis hijos me dicen, Marcos, viste, sos un cavernícola. ¿Por qué? Porque fueron al Nacional Buenos Aires y yo fui a un colegio de curas de Santa Fe que te hacían arrodillar sobre maíz a rezar por mi culpa, por mi mismísima culpa. O sea que bastante me deconstruí.
Uh-huh. A pesar de estar haciendo un mea culpa hoy.
Pero me veo ante el juez pidiendo perdón.
Siempre está bien, Marcos, igual eso.
Es una imagen interna.
Siempre queda muy bien.
Es una imagen interna y la cosa del gesto de bajar la cabeza así. Yo quiero cambiar la estatua a Carlos Monzón que hay en Santa Fe. Hay una estatua a Carlos Monzón, campeón del mundo.
Uh-huh. Levantando los puños.
Sí, yo quiero hacer una propuesta. Cambiarla, bajarle las manos y bajar el cuello y que haga 15 grados hacia abajo y las manos así como arrepentido. Mm. No destruir la estatua. Es conflictivo eso de agarrar sogas y tirar abajo la estatua de Monzón por todo lo que sabemos que hizo Carlito, digamos.
Claro.
Pero le bajaría el cuello, ¿no?
Estaría ¿cómo? Bueno. Yo haría otra estatua, ¿no? Porque sus logros deportivos me parece bien recordarlos, pero al mismo tiempo recordemos que fue un femicida. Yo no quiero separar las cosas. Era una sola persona que hizo todo eso.
Vos vas paseando con tus hijitos por la costanera de Santa Fe y te preguntan, papá, ¿por qué le hicieron la estatua a este señor? Uh-huh. ¿Cómo nos estamos yendo del
tema?
Pará.
No, porque todo es tiene interesante. Que ver con tu historia, con el lugar donde naciste, donde te criaste, está bien.
Yo tengo el lugar ideal para que también tomes estatuas. En la Costanera Sur hay un montón de estatuas de deportistas nuestros consagrados. A Vilas le falta la raqueta, ponele.
Se la
Yo creo que la podés intervenir y ponerle lo que vos quieras en la mano a Vilas. O el hockey de Lucha Aymar. O la pelota.
Y la raqueta a Gaby Sabatini.
A Gaby Sabatini también.
Sí. Bueno, la de Messi dejaron solo la pelota.
Solo la pelota.
Por eso, bueno, ponele algo arriba a la pelota.
Señores del gobierno de la ciudad, con mucho respeto, si hubieran gastado unos mangos, si hubieran hecho estatuas de bronce, no podés hacer estatuas de ese plástico berreta.
Aunque sea con el resto de las baldosas que estás rompiendo día a día,
claro,
en la ciudad.
¿Viste? Y no. A la gente le encanta vandalizar.
Sí, sí. Le encanta también derrumbar sus ídolos.
Y sí.
Pero bueno, seguimos,
¿qué?
Por favor.
¿Por qué? Porque pareciera que el país es de otro.
Qué frase esa, ¿eh?
Por eso la gente tira cosas, viste, que van en el auto, comen la hamburguesa, el coche, sí. y tiran en la calle. Uh-huh. Como que el país fuera de otro. Nos vamos y venimos. No hay que temer al caos y a la digresión. No hay que temer, porque en un momento las cosas...
Es la misma fuerza de la creación esa, Marcos.
Yo he tenido problemas domésticos, varios matrimonios, por dejar todo en otro lugar. Uh-huh. O, por ejemplo, usar las cosas de la cocina para lavar los pinceles, los tupperware de cocinar para pintar y dejar... Ahora me he propuesto...
Un orden.
Sí. Voy a tratar de terminar el texto. Los temas se repiten. Son todos temas centrales en mi estructura emocional, cultural, de identidad, de formación y de traumas irresueltos. Comuniones católicas y casamientos para toda la vida. La fotografía analógica y sus copias en plata gelatina tienen una fuerza energética, un aura y un misterio muy potente. Ya le dije al principio, tienen un autor y aparece gente de verdad. Siempre traté de ser transgresor con mi obra y siempre lo viví con miedo y culpa. Esos sentimientos están en esta muestra. Es mentira que uno exorciza sus miedos al ponerlos sobre el papel, en frases o pintándole la corona a un señor con la cara del rey del coronavirus. Yo creo que las imágenes sirven para que el espectador se espeje y con suerte se produce una reflexión poética que ayuda a soportar el peso de la existencia. Miren en los temas que nos estamos metiendo a las 2 de la tarde.
Me encanta.
Otra cosa que me resulta interesante es que todas las obras son originales, son objetos únicos. Tienen olor a químico. Son pinturas, pero al mismo tiempo son estructuralmente fotografías. La mirada de ilusión de una novia en un retrato de estudio, por más cielos rosados fluos, muebles con tapizado de leopardos y maridos con cuernos de diablo que yo le pinto, en el fondo siguen teniendo la magia original de la fotografía. El hallazgo, que es una acción que caracteriza a la fotografía, en este caso se da en el hallazgo de las fotos en el cajón de fotos viejas de los anticuarios de mi barrio, San Telmo. Y en muchas fotos que compré en el mercado de la Lagunilla, en la Ciudad de México, un lugar fascinante, infinito, donde se puede comprar desde una iguana viva a una ametralladora BK-47. No tiene desenlace el texto. Me falta la frase final, pero también me da ganas de... ¿Por qué las cosas tienen que tener desenlace? Para seguir copiando la estética de Netflix y no inventar un lenguaje narrativo propio.
Justo hoy estábamos hablando con Horacio Marmurek, quien hace la columna de cine y de series en el programa, y hablamos de eso, de darle o no un cierre a la historia. De darle un desenlace, esto, ¿no? De buscar que concluya algo para irse como reconfortado, de que esta historia terminó. ¿Es necesario eso siempre, Marcos? Te quiero preguntar.
Es un silencio. Le dejaste un silencio y uno lo completa como quiere.
¿No es cierto?
Así es, me parece, ¿no?
El transcurrir de la oralidad. O sea... Salgo ahora abajo, voy a la esquina, me tomo un taxi y siento que me dieron la oportunidad de expresarme.
Yo lo cerraría con un ¿les quedó claro? Signo de pregunta.
Hay que cerrarlo.
Bien.
Es una sugerencia, tomala o dejala.
Pero en un 90% estamos.
Ah, muy bien.
Sí, por supuesto que estamos.
99.8%.
Tengo que ¿De dónde me habrá venido el mariscal perfumo?
Es lo único que tenés que corregir, Marco, me parece.
No, pero lo demás...
No, que se creó un mito del mariscal, ¿eh? Que
sí, claro.
Un mito del mariscal.
No sé si hay que corregirlo, eso. Me parece que si pasa, pasa, que también es otra manera de reinventar la historia.
Otra manera.
Lo viste a Perfumo con la camiseta de Boca y jugando de cuatro. Lo viste a este señor sentado en una casa antigua, blanco y negro, en una foto original, y le hiciste un dragón que le sale de la espalda.
Es eso, ¿eh? La intervención a Perfumo. Ese es el, uh-huh, ese es el lineamiento de lo que querés contar.
Ahora voy a comprar en Mercado Libre, voy a poner una... Me voy a comprar un gráfico con una tapa de Perfumo.
Me encanta, ojalá, ojalá. Si hay algo que nos gusta un montón es inspirar nuevas obras.
Intervenido.
Así que, qué genial. Vino hace poco Fernando San Martín, no sé si lo conoces, pero es el imitador de Sandro, el mejor. Y también tiene un costado de artista plástico. Y a partir de una charla que tuvimos acá, después hizo una obra, plástica. Hizo una carta del tarot con Sandro como el gitano, como un gran arcano mayor ahora. Así que en todo lo que te podemos ayudar, genial.
Me encantaría que dentro de 6 meses me inviten a recitar Trigal, la canción de Sandro Trigal. Una de las canciones...
¿Por qué tengo que esperar tanto? 6 meses es un montón.
Una de las canciones más maravillosas de la cultura musical argentina. Trigal.
Es hermosa.
Lástima que no me acuerdo del otro coautor, hay que googlearlo, porque okay, uno dice siempre Sandro, y a lo mejor
Sandro es el intérprete, claro.
Sí, pero la escribió con otro.
Sí,
¿viste?
Sí, es muy probable.
La gente...
Sí, 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 hay que dar crédito también al autor de esa letra.
Crédito que, puta, sí, que se te tiene que ocurrir.
Pero me parece que, no sé, a mí todo como me vuelve a esto de reinventar la historia, de reinterpretar algunos símbolos, de respetarlo, como haces vos, porque sos un tipo muy respetuoso, pedís permiso, haces mea culpa, pero al mismo tiempo es un hecho artístico. Y eso me parece que no tiene que pedirle permiso a nadie.
Y debo decir que en una ceremonia íntima, el año pasado... Le puse una raqueta a Gabriela Sabatini y a Guillermo Vilas, la até con alambre y la fotografié para un próximo libro que voy a hacer que se llama Patria.
Mirá que justo que hablamos de esas estatuas.
Sí, está la foto, se las voy a mandar.
Por favor.
O las publico, hoy mismo la voy a publicar en el...
Buenísimo.
Y los etiqueto.
Sí.
Porque... ¿Viste? ¿Por qué le vas a arrancar las manos a Guillermo Vilas, viejo?
Demencia.
Yo entiendo que en la vida te va mal, que no tenés, que te en laburo te cagan a pedos, viejo. Mm. Pero entonces le puse la raqueta a Guillermo y lo fotografié. Y a Gabriela también, que le
¿Las estatuas?
Sí, sí.
¿Ahí lo hiciste?
Lo dejé un rato.
Sí, sí, está bien. Claro, está bien.
Son como... Para eso sirve la fotografía, porque lo fotografié.
Está muy bien. Te digo, la letra de Trigal está compuesta por Sandro y Oscar Anderle, que a su vez también claro, era el representante.
Y era el que hizo Rosa Rosa también, Anderle.
También, claro, Anderle componía con él.
Claro, sí.
No lo cierres el texto, ni siquiera le pongas un punto final.
Ah, lo dejo así. Ni punto suspensivo menos.
Siquiera.
¿Esto lo vas a poner dónde, Marcos? ¿Dónde se va a publicar?
Bueno, hay una cosa que se llama UNA, que es Universidad del Arte, uh-huh, y que le gustaron las fotos y lo van a coproducir el libro con la UNL de Santa Fe. Entonces me están diciendo, Marcos, entrega el texto. Y yo quería... Como yo me imaginaba a la viejita diciendo, señor, ¿y usted qué derecho tiene a mi foto de comunión haberle dibujado un diablo que yo estaba ahorcando el diablo? ¿Quién se cree que es? ¿Qué le contesto a esa señora?
Señora, soy un artista. Si usted quiere, no soy nadie. Pero yo estoy viendo esto en esta foto.
Sí. Y creo que esa imagen ya se convierte en un ícono que representa una cultura y ciertas y ciertos elementos de rigidez y de fe.
Claro.
Que es hora que los... a mí me hacían rezar y había que pegarse 3 veces en el pecho.
Sí, por
decir,
mi culpa.
Por mi culpa y por mi gran culpa. Sí. 40 años de psicoanálisis no me han sacado ese problema, a no ser que haya ido a malos psicólogos.
No, bueno, ahí para mí hay un choque filosófico también entre la religión y lo que nos dice el psicoanálisis, basado en también otras religiones y otros credos grecorromanos, ¿no?
Otras cosas.
Otra cosa también.
O un mero traspaso de culpa a los padres y listo, ya está. Pero la también. Culpa sigue existiendo en alguien.
Y a veces me gusta pedirle algo a la Virgen de Guadalupe. Me digo, Virgen de Guadalupe, ayúdame a dormir, por favor. Ayúdame, Virgen querida. Sin tomar psicofármacos.
¿Y te ayuda?
Me tengo que tomar algún ribotril.
Bueno, es tu comunión. ¿No? Es tu unión con ese mundo onírico.
Es una oración.
Lo que crees, tu fe.
Una oración a la Virgen y un sublingual.
Quiero ver esa intervención también. Igual, quiero ver la estampita del ribotril.
Que si querés llegar a generar lo que generó en su momento León Ferrari, tu próximo paso es intervenir estampitas.
Ojo.
O esculturas de iglesias.
Pero más allá de la propuesta, yo lo que te propongo también desde acá es preguntarnos, seguir preguntándonos cosas. Acá no hay ninguna afirmación, ninguna recomendación. Es lo que también vemos nosotros desde el lado del espectador privilegiado. Yo estuve viendo clásico y moderno y fui atravesado por cada una de esas imágenes intervenidas y todas... Cada una de ellas me inspiraron algo, me llevaron a ver esa foto de otra manera, como a miles de personas que pasaron por el Centro Cultural Borges. Esa persona que está en la foto siendo protagonista de una comunión, ahora es una persona famosa y es una obra de arte.
Exacto.
O sea, no creo que nadie pueda reclamarte nada.
Y te movió. O sea, me dejo de joder con pedirle perdón al juez.
Yo creo que sí.
Lo escribo.
Está bien, igual. ¿Eh?
Yo creo que sí. Ahora el juez igual, viste, que va cambiando de estrado, va cambiando de forma.
Justo.
Ahora el juez son la cantidad de likes que te ponen, la cantidad de vistas, los comentarios. ¿Es ese juez o es otro juez, Marcos?
Hay lo que se llama un interlocutor interno.
Sí.
En general es el padre de uno.
Uh-huh. Mira, tanto esta charla como tu muestra me parece que es una erupción cultural.
¿Irrupción?
Erupción.
Ah,
las dos cosas.
Sí. Que me genera a mí como ver una buena obra. Cada vez que veo una buena obra de teatro o una muestra de cuadros o una muestra de fotos puede ser también, o una buena película, me sale una erupción cultural. Y acá me está pasando esto con vos. Y esto le puede pasar a cualquier persona que vaya a tu muestra o que se sienta ofendido por las fotos que has intervenido. Que para mí, al tener un derecho cultural y artístico, es bienvenido y no tiene juicio posible.
Me voy tranquilo a casa, tengo la tarjeta SUBE.
Y te sumo algo más. La señorita de la comunión, que pase y ve su foto intervenida, ¿por qué te va a estar preguntando a vos o juzgando a vos diciendo por qué me la intervinieron? ¿Y por qué nos está preguntando por qué me tiraron esta foto? ¿Por qué mi mamá no guardó bien esta foto? ¿Por qué me hicieron tomar la comunión? Ese mea culpa no es solo tuyo, sino de un montón de factores más.
Cuento la última cosa, porque hay que saber cómo los boxeadores retirarse a tiempo.
Bien, Marcos.
Yo vivía en Galvez, un pueblo de lo que se llama la Pampa Gringa Argentina, cerca de Esperanza, donde los colonizadores suizo-alemanes crearon las primeras colonias agrícolas ganaderas. Yo me crié en ese pueblo. Podías dejar la bicicleta en la vereda y no te la robaban. 3 días podías dejar la bicicleta en la vereda.
Uh-huh.
Entonces mi mamá me manda a tomar la comunión, los chicos jugábamos a la pelota en la parroquia y era lo que nos importaba. Entonces viene un tipo que era como el chupamedia del cura, que se sentía, viste, tenía como un cargo, nos pone en fila y dice, silencio que van a entrar a la iglesia. Dijo Jesús, a los tibios de mi boca los vomito. Yo tenía dudas, ¿viste? Yo no sabía si tenía fe, no sabía ni lo que era la palabra fe.
¿Te sentías tibio?
Me sentía tibio y me sentía vomitado. ¿Qué derecho tiene a un niño de decirle esas cosas?
Total. ¿Sí? Marcos, te agradecemos por venir hoy a la radio. Esperamos una pronta visita porque también Marcos reinterpreta el arte nacional en todas sus dimensiones. No solo en la foto, en el arte plástico, también sucede con la música y en breve lo vamos a convocar para que recite Trigal o el tema que tengas ganas. De verdad, una cosa es escuchar la canción con su melodía, con su cadencia y otra cosa es escuchar lo que dice esa canción, con los silencios que merece y la interpretación diferente de lo que es un texto que te llega de otra manera.
Así y improvisar dirigiendo al operador.
Siempre.
En un momento de
Pepe Undiano va a estar
suba,
dispuesto
baje,
a que lo dirijas.
Suba, sí. Baje.
Cuando quieras. Este es tu programa.
Gracias por cuando invitarme. Gracias por invitarme. Nos divertimos.
Un montón. Marcos López con nosotros. Artista. No necesita ningún juicio y ningún permiso. Gracias, Marcos, por este rato. Nosotros tenemos una hora más de programa. Estamos en una hasta las 4 en la radio pública de Rock.
En una, de 13 a 16, con Diego Ripoll.